Tú, pon la radio. ¿Para qué? ¿Para escuchar Psicoqué? ¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Psicoqué, programa de psicología que, como ya sabéis, realizamos los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros para el 107.5 de la FM Radio Vallecas, o bien para aquellos que nos queráis escuchar desde internet en www.urcm.net. Recibe cordiales saludos de quien te va a acompañar en los próximos minutos, Rafa Cortés, y mi compañera que está aquí en el control de sonido, Sara. ¿Qué tal?
Hola Rafa, muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal la semanita?
Pues muy bien, con muchísimas ganas de empezar otra vez, chico, ¿qué?
Bueno, para este programa va a haber una serie de cambios en lo que la estructura del programa se refiere.
Sí, porque antes, en la primera parte del programa, teníamos una sección en la que hablábamos de estereotipos y ahora, sin embargo, vamos a hablar de noticias. Vamos a contar noticias actuales que encontramos de la psicología y ya no solo a contarlas, sino a comentarlas entre nosotros, con lo cual saldrán cosas interesantes.
Sí, va a ser como una especie de tertulia así entre los que estemos aquí sobre temas de actualidad relacionados con la psicología que están ahora en la órbita ahí.
Pero tenemos un pequeño problema, Rafa, ¿verdad?
Sí, coméntalo.
No tenemos nombre, hay propuestas y Fiat quiere que se llame de boca en boca. Todos un poquito, pero queremos sugerencias, necesitamos sugerencias para el nombre.
¿Dónde nos las podéis mandar? A psicoqué@cu-cisneros.es, que nos podéis dejar cualquier tipo de comentario, temas que queréis tratar en un futuro, lo que vosotros queráis.
No solamente eso, sino comentarnos todo, incluso de la nueva sección, ya no solo el nombre, sino si os gusta, nos gusta.
Muy bien, eso será ahora en el principio, porque en la segunda parte vamos a dedicar al tema de las entrevistas, como venimos haciendo rutinariamente en este programa, va a ser a la presidenta de una asociación que se llama Adam Camp, que se dedica al tema del acogimiento. Ya sabes que a día de hoy pues surgen muchas dudas sobre lo que es el acogimiento, si está relacionado con el apadrinamiento, quién puede acoger, quién no, si hay que adoptar, todos esos temas. Bueno, pues vamos a tratar de ponérselo a los oyentes y que esta persona, que muy amablemente, por cierto, nos ha atendido, ¿no?
Sí, han habido unos pequeños fallos técnicos y tal en la radio, pero muy amablemente ha querido volver a venir con nosotros para volver a hacernos la entrevista, porque el día que quedamos con ella no pudo ser, así que muchísimas gracias.
Que nos ha facilitado muchísimo el acceso a este tema. Vamos.
Y además es un tema que lo va a explicar muy bien, muy bien, así que es de agradecer.
Venga, pues vamos ya a empezar con el programa. Psicorradiate.
Escríbenos a psicoqué@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoqué.
Hola, comenzamos nueva sección de actualidad psicológica y Rafa tiene una noticia que creo que nos quiere comentar un poquito, ¿verdad?
Es una noticia un tanto curiosa porque habla sobre las neuronas. ¿Tú crees que existen, Sara, neuronas liberales y conservadoras?
Pues así a voz de pronto, no sé, cuéntame.
Bueno, esto es una noticia que salió en el periódico ABC y dice así: las neuronas del cerebro de liberales y de conservadores reaccionan de forma diferente ante decisiones difíciles, según un estudio publicado en una revista británica. Desde que Aristóteles afirmara que el ser humano es un animal político por naturaleza, decenas de estudios establecieron una fuerte relación entre persuasión política y ciertos aspectos de la personalidad de los individuos. Entonces, el resultado que se encuentra, en términos generales, es que los conservadores tienden a buscar orden y estructura en sus vidas, y que son más coherentes a la hora de, por ejemplo, de tomar decisiones. Y los liberales, por el contrario, muestran una mayor tolerancia hacia la ambigüedad y la complejidad. Y además se adaptan a circunstancias inesperadas con más facilidad. Eso es lo que dice el estudio.
Pero vamos a ver, ¿ese estudio? O sea, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha descubierto todo lo que me estás contando, Rafa?
Bueno, pues un politólogo, ahí queda eso, de la Universidad de Nueva York, que se llama David Amodio, y varios colaboradores suyos hicieron un experimento, ¿vale? Cogieron a un grupo de 43 personas y realizaron lo siguiente. Ellos piensan que la gente suele regresar a casa desde el trabajo por el mismo camino, ¿vale? Entonces, un día tras otro, hasta que eso se vuelve un hábito y no requiere pensar mucho. Pero, a veces, la calle está en obras o quizá un animal la está cruzando. Entonces, uno tiene que romper una respuesta habitual para hacerse cargo de la nueva información. ¿Cómo se realizó esto? Bien, pues mediante técnicas electroencefalogramas, ¿vale? Que miden impulsos neuronales. Los investigadores lo que hicieron fue que examinaron la actividad en una parte del cerebro, la corteza cingulada anterior, para ser más exactos, que está fuertemente vinculada al proceso de autorregulación del control del conflicto. Entonces, ¿qué se encontró? Que quienes se habían autodenominado liberales mostraron significativamente mayor actividad neuronal relacionada con el manejo del conflicto, cuando la hipotética situación instaba a un cambio de rutina, ¿vale? Mientras que los conservadores, sin embargo, eran menos flexibles y se negaban a cambiar viejos hábitos, a pesar de que señales de estos debían cambiarse. Si esto es bueno o malo, pues depende obviamente de la perspectiva de cada uno. Uno puede interpretar los resultados diciendo que los liberales tienen una mente abierta y que los conservadores son rígidos y tercos, pero también se puede concluir que los liberales no tienen personalidad ni defienden sus ideas, mientras que los conservadores son leales e inquebrantables.
Bueno, Rafa, y después de todo este experimento, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Pues la conclusión más característica es que la actividad cerebral es distinta. Entonces, yo lanzo una pregunta. ¿Qué va primero, el modelo de actividad neuronal que cada uno tenemos o la orientación política? Es decir, ¿nuestras neuronas funcionan por nuestra tendencia política o, en función de nuestras neuronas, somos liberales o conservadores?
Una pregunta difícil de contestar, Rafa, pero bueno, ya ahí la dejamos y a ver si nuestros oyentes se animan y nos cuentan algo.
Veo que tienes un papel en la mesa, Sara. Igual es una noticia interesante.
Sí, sí, tengo una noticia del Mundo.es sobre la psicología de las mujeres que están embarazadas y que además fuman. Tengo unas estimaciones aquí del gobierno de los Estados Unidos que dice que una de cada 10 embarazadas fuma, y también hay una encuesta reciente en ese mismo país que dice que el 22% de las embarazadas es incapaz de dejar el tabaco.
¿Y por qué no dejan de fumar?
Hombre, estas mujeres saben que el tabaco es malo, que le puede hacer daño al desarrollo del feto, incluso a su vida. Y no es que esas madres no se preocupen o no quieran a sus hijos, sino que el tabaco pues tiene una sustancia que es adictiva, es la nicotina, y tiene unos efectos sobre el organismo. Todos sabemos ya los efectos negativos, porque nos lo dicen en la tele, en los medios de comunicación, los médicos, pero es que también puede tener unos efectos positivos, sobre todo para esas mujeres. ¿Por qué? Porque el tabaco activa el sistema nervioso. Entonces, unas mujeres que tengan un problema en casa, en el trabajo o incluso el propio embarazo puede hacer que se sientan mal o solas o con depresión, tristes, agobiadas, muchos sentimientos que, quieras o no, esa sustancia, ese tabaco, les puede ayudar a afrontar en un momento dado. Entonces, tienen su beneficio para ellas.
¿Y qué pueden hacer entonces estas mujeres?
Concienciarse más no, porque ellas lo saben, pero sí que necesitan ayuda. Pueden ir a los médicos, pueden ir a farmacéuticos, incluso a los psicólogos. ¿Por qué? Porque les pueden dar estrategias para dejar de fumar. Además, ese afrontamiento va a ser mucho más sencillo e incluso esa incapacidad de dejar de fumar lleva consigo un trastorno, por muy pequeño que sea, también puede ser tratado y desde luego le va a venir muy bien tanto a la madre como al hijo.
¿Chico qué?
¿Chico qué?
¿Chico qué? ¿Chico qué? El programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Oye, Rafa, he escuchado por ahí que en la Complutense hay algún problemilla, ¿verdad?
Tengo aquí una noticia del País que afecta a la Complutense, pero a las facultades de tanto de filosofía como de psicología, y en concreto a las librerías que llevan pues 15 años aproximadamente en estas facultades. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que estas dos librerías, tanto la de psicología como la de filosofía, han salido a concurso y entonces las empresas que las llevaban se han quedado fuera, por decirlo de alguna manera, y ha entrado otra con unos determinados ideales.
Bueno, vale, yo sé que los cambios siempre son difíciles y todo lo que pasa, pero tampoco encuentro el problema por ningún sitio, Rafa.
Bueno, concretamente, ya que estamos en psicología, la librería que estaba en la facultad de Somos Aguas, la Complutense, era Paradox. Entonces, ahora ha entrado una que se llama Delsa Troa, que tiene, está en cierto modo vinculada al Opus Dei. Entonces, ha habido quejas del alumnado y de los profesores porque no quieren, o sea, tiene una determinada ideología cristiana que va un poco en contra con lo que quieren la gente de esa facultad.
Bueno, pero ¿por qué afecta esto a la librería de psicología?
Hombre, muy sencillo, porque el libro del mes ha sido la biografía de Benedicto XVI.
Hombre, sí, eso no está muy relacionado a la psicología, ahí claro, tienes toda la razón del mundo.
La gente de Somos Aguas, concretamente psicología, quiere encontrar libros pues sobre teoría de la evolución, sobre feminismo, sobre homosexualidad, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado esta noticia en la radio, lo puede escuchar la gente e iremos contando un poco cómo va evolucionando.
Psicorradiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Continuamos con el programa y para ello me gustaría compartir los siguientes minutos de radio con María José Puerta, que es presidenta de Adancam, una asociación que se dedica a la acogida de niños. Hola, María José.
Hola.
Te agradezco mucho que compartas este rato con nosotros y que a la vez nos sirva para despejar algunas dudas sobre el acogimiento.
Vale, muchas gracias a vosotros también.
Lo primero que te quería preguntar es si nos podrías explicar en qué consiste exactamente el acogimiento.
El acogimiento, que es muy diferente de la adopción, consiste en que una familia recibe en su casa y lo tiene durante un tiempo indeterminado a un niño con el cual biológicamente no tiene nada que ver. Generalmente son niños que están en centros de acogida, que la familia se presta a que vivan con ellos en casa y que una vez que están en casa pues los tratamos como a un hijo. Básicamente es eso.
¿Se necesita algún requisito para poder acoger a estos niños? ¿O unas determinadas condiciones económicas? O
absolutamente nada. Simplemente ser mayor de 18 años. Ni siquiera te exigen un estado civil concreto. Puedes ser soltero y acoger a un niño. Y bueno, que te den en el Instituto del Menor y la Familia el certificado de idoneidad. A través de unas entrevistas y demás, ellos te habilitan como acogedor.
Y María José, ¿qué características tienen estos niños, los niños acogidos?
Fundamentalmente, la característica de todos ellos es que se trata de niños abandonados. De una manera o de otra, quiero decir, pueden ver y conocer a su familia biológica en muchos casos, en otros ni siquiera la conocen o no la ven en ese momento, pero lo fundamental es que todos tienen el sentimiento de abandono. Eso les influye en su carácter bastante, aparte de la vida en un centro que dista mucho de la vida familiar y que les influye en cuanto a comportamiento y a estructuras normales de la vida.
¿Hay niños de todas las edades?
Sí, hay niños desde bebés hasta 18 años. No todos están en los mismos centros, es decir, no están mezclados. Hay centros para niños más pequeños, centros para niños de 8 a 10. Y creo que los mayores están ya en pisos con gente que los cuida, ¿no? Pero cuando te ofreces para acogimiento, una de las cosas que te preguntan es qué edad es la que te interesa que tenga el niño. Entonces, bueno, pues hay gente que quiere bebés. Nosotros en nuestro caso solo queríamos mayor de 2 años.
¿Cómo, ¿vale? ¿Cómo se hace ese emparejamiento entre padres y niños, por decirlo así? Ya que has comentado esto ahora.
Sí, los técnicos del Instituto del Menor y la Familia y dos asociaciones en las que el instituto ha dejado estas funciones se encargan de conocer a la familia. Nos hacen todo tipo de preguntas, de características, bueno, poco menos que un examen bastante completo de nuestra vida. Y depende de las características de la familia o de la persona que va a acoger, se le asocian un niño de una determinada manera u otro.
¿Cuántos niños pueden acoger? ¿O hay algún número determinado o máximo?
No. En principio no hay número máximo ni determinado. Depende del ofrecimiento de la familia. Uh-huh. Y yo te puedo decir que una persona muy cercana a mí, sí, tiene 4 niños acogidos. No conozco casos mayores, pero bueno, se dan.
Antes hemos hablado, bueno, has comentado acerca de que hay una cierta confusión en relación con el término de adopción, de apadrinamiento. ¿Podrías explicarnos un poco las diferencias que existen, más características?
Ajá, muy bien. Mira, la adopción yo creo que la conocemos todos mucho mejor. Tú adoptas a un niño, desde ese momento ese niño lleva tus apellidos y es responsabilidad tuya como hijo. Bien, en el acogimiento, para empezar, el niño no lleva tus apellidos, lleva los de la madre, o los del padre, perdón, los de su familia. Los padres acogedores solo tenemos sobre él la guarda y custodia, porque incluso la tutela la tiene la Comunidad de Madrid. Efectos legales, esto es lo que hay, ¿no? Si yo con mi hijo acogido quiero salir de España, tengo que pedir un permiso especial. Si lo tengo que operar de algo importante, tengo que pedir un permiso especial. Eso en cuanto a inconvenientes de la vida diaria. Y luego está en la segunda parte, y es que en la mayoría de los casos existe la familia biológica del niño. Y exigen visitas que los niños tienen que hacer dependiendo de lo que el juez dicte. Entonces, puede ser cada mes, cada 2 meses, o cuando el juez dicte. Si dice cada 15 días, pues tiene que ser cada 15 días.
Estábamos hablando de todo el tema, entre comillas, así por decirlo, de papeles, de que se necesita para acoger, todo esto. ¿Dónde queda registrado, por ejemplo, que eres madre de acogida?
Pues mira, absolutamente en cualquier instancia de la Consejería de Familia, en el caso de la Comunidad de Madrid. Y concretamente en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Porque es allí y a través de los abogados que ellos tienen que se realizan todos los papeles necesarios para poder acoger a un niño. Entonces allí quedan todos nuestros datos. De ahí mandan la resolución judicial al juez para que se realice el juicio y se establezca el acogimiento.
¿Cuánto tiempo aproximadamente se tarda en, o sea, por decirlo así, en convertirte en madre de acogida?
Sí, bueno, mira, depende de los casos, uh-huh, fundamentalmente. Yo te voy a contar mi caso, pero cada uno puede ser más corto o algo más largo. Nosotros decidimos en una Navidad que íbamos a coger a un niño como familia, tomamos esa decisión y demás. A principios de enero nos pusimos en contacto con las asociaciones que gestionan este tema y en verano ya estaban pensando qué niños nos podían dar o qué niño. Como ejemplo os diré que nos ofrecieron 2 niños que no lo vimos viable porque nuestra casa tiene unos límites y nosotros ya tenemos 2 hijos mayores. Y en septiembre, octubre, se empezó a gestionar ya el acogimiento con mi hijo. El 11 de noviembre lo teníamos en casa definitivamente, uh-huh, o sea, como 10 meses.
¿Por qué entraste en un programa de acogimiento? ¿Qué es lo que te llevó ahí?
Bueno, vamos a ver. Es algo muy particular, pero cada familia tiene su mundo, ¿no? En mi caso, mis hijos mayores, que tienen ahora 22 y 19 años, siempre habían estado dando la lata de que querían un hermano. Nosotros, como padres, no queríamos ningún hijo biológico más. De hecho, su padre estuvo muchos años diciendo que un niño más nunca. En un momento determinado, que fue en esas Navidades, comiendo los cuatro juntos fuera de casa, pues su padre se le ocurrió decir, yo pienso que bueno, un poco, no demasiado en serio, ah, bueno, pues ahora no me importaría tener otro niño. Y claro, los mayores lo oyeron y dijeron, ah, vale, bueno, mamá, pues ya sabes. Y entonces empezamos a mover el asunto y esto, ya os digo, fue en diciembre y en noviembre teníamos al pequeño.
¿Y qué dificultades pueden surgir a la hora de acoger? ¿En casa?
¿En casa?
Sí, por ejemplo.
Hombre, la casa tiene los mismos metros y es una persona más. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo antes tenía una sala de estudio donde yo trabajaba, tenía mis papeles y demás. Esta sala, esta habitación, ha pasado a ser del pequeño. Entonces, pues claro, en infraestructura, bastantes. En otra persona más y, en mi caso, bastante problemática, al principio era siempre teníamos que estar uno con él. Uno de los cuatro estábamos con él. No estaba nunca solo. Cuando él llegó a casa tenía 3 años, porque era muy inquieto, además estaba, yo diría, un poco asustado, me imagino. Y claro, no nos conocíamos. Entonces, al principio, mucha preocupación por él y por todo lo demás. Y bueno, luego ya el gasto de una persona más en casa, que también es otra tercera. Claro. Tercer punto. Y luego los problemas derivados de coles y demás. O sea, puedes imaginar que en estos momentos es un hijo más con todos los problemas que eso conlleva.
¿Qué ayudas tienen las personas que acuden a DanCam?
¿Me estás hablando de DanCam?
Sí.
Bien, DanCam, que es la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid. En principio, la formamos para apoyar básicamente a la gente que es acogedora. Nos dimos cuenta hace ya unos años, juntándonos unos cuantos padres acogedores, que básicamente teníamos los mismos problemas. Nos poníamos a hablar y decíamos, ¡hala! Esto te ha pasado también a ti. Ah, bueno, pues mira, oye, ¿cómo lo has resuelto? Porque me está pasando a mí y no sé cómo lo he resuelto. Aparte de muchos problemas legales, porque no se conoce el acogimiento, entonces íbamos a Hacienda, nos decían que teníamos derecho a los 100 euros por niño, pero en Hacienda nos decían, ah, no, no, esto es solo para adopción y nacimiento. Teníamos que movernos, cada uno por nuestra cuenta y demás. Entonces decidimos crear una asociación para, básicamente, resolver estos pequeños problemas que nos vamos encontrando todos en el camino. Entonces, bueno, a partir de ahí, una persona que se asocia pues puede llamarnos, le decimos cómo están las cosas y bueno, pues le echamos una mano en lo que necesita.
Pronto, bueno, parece que la semana que viene, el día 27 y 28, ¿no? Si no me equivoco,
sí.
Es el día del acogimiento. Así, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que vais a hacer en esas jornadas o en esos días?
La idea del Día Nacional de Acogimiento, porque es nacional, surge porque formamos parte de una asociación nacional que se llama SEAF y un poco por reunirnos todas las asociaciones que hay en España, o al menos todas las asociaciones que pertenecen a esa general que es SEAF. La idea surge simplemente de ahí y de juntarnos un día para conocernos y pasarlo bien. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer ese fin de semana, porque se han convertido en 2 días, es juntarnos, preparar actividades para los niños, a la vez dar una conferencia que nos pueda interesar a los padres, de Bernabé Tierno. Haremos una mesa redonda con gente relevante en temas de acogimiento. Habrá gente del Instituto del Menor, habrá gente de director de centros, gente de asociaciones. Me refería a director de centros de acogida. Mientras tanto, y paralelo a todo esto, hay muchas actividades para los niños. Hay también una exposición de unos dibujos que realizaron los niños de acogida hace 3 años, 4. dibujaron unos carteles, pusieron unas cosas, quedó muy bonita y entonces la hemos institucionalizado, por decirlo de alguna manera. En fin, muchas actividades.
María José, ¿dónde son las jornadas y el horario? Coméntanos un poco para que la gente que quiera pueda acercarse.
Muy bien. Las celebraremos estos dos días en el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá 42. Y el horario, en principio, es de 11 de la mañana a 7 de la tarde, los dos días, sábado y domingo.
Que animas a todo el mundo a que se acerque por allí, ¿no?
Sí, todos los que podáis y que queráis saber algo de acogimiento, pues estaría bien que os pasarais, ¿no? Y esperemos que salga bien, que os podamos atender muy bien. Y bueno, y que salgáis con una idea clara de lo que es el acogimiento.
¿Sabéis más o menos cuántas asociaciones se pueden llegar a juntar?
Sí, claro. Sí, porque realmente hay que buscarles alojamiento, todos los que vienen y demás. En principio somos 11 asociaciones de toda España las que vienen. Todavía está sin confirmar exactamente el número de personas por asociación, pero bueno, son 11 de todos los sitios.
Pues María José, muchas gracias por habernos atendido y por habernos despejado estas dudas que seguro que muchos tenían sobre acogimiento, adopción y todos estos temas.
Muchas gracias a ti y espero que sirva para aclarar, exacto, muchas dudas de las que podáis tener.
Muchas gracias.
Rafa, ya va siendo hora de soltar los micros, ¿eh?
Es una lástima porque a todos nos hace mucha ilusión realizar este programa y le hemos cogido el tranquillo a esto de los micrófonos.
Sí, está. Yo me lo paso estupendamente.
Bueno, tenemos que despedirnos, pero no sin antes avisar un par de cosas. La primera.
Dar muchas gracias a la presidenta de Adam Camp por todo el esfuerzo que ha hecho.
Y la segunda. Que nos escribáis al correo, que nos hace ilusión. Estamos deseando de ver vuestros emails. ¿A dónde? A psicoque@cu-cisneros.es. Ya no sé cómo decirlo.
Y además necesitamos un nombre para la nueva sección, de verdad.
Sí. Y lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos dentro de 15 días en www.urcm.net o bien en Radio Vallecas, ya sabéis, a las 10 de la mañana, 107.5 de la FM.
Yo no sé tú, Rafa, pero yo pienso pasar lista.
Sí, yo también.
Lo dicho, no faltéis que os esperamos.
Un saludo a todos.
Chao.